Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Buen día y bienvenidos todos y todas a Confirmado en este día de lluvia, de diluvio en este momento. Muchísima humedad y bueno, al menos en Recoleta con un diluvio. Y bueno, para nosotros hoy arrancando el mes de diciembre, en este miércoles, ya desandando el año, ¿no? Porque estamos en las últimas ediciones de este Confirmado del año 2023. Y hoy sola en el estudio, decir sola es una manera de decir, porque en verdad, bueno, me acompañan los productores de este ciclo, José Luis Orsi y Patricia González, y bueno, además el mago Juan de los Ríos en los controles otra vez. Por supuesto, con la compañía de los y las oyentas, por supuesto, y digamos, feliz porque en verdad estoy sola, porque mis compañeros Pablo Novillo y Nora Sánchez están de viaje en los extremos del país. Nora Sánchez en el sur, en el Calafate, y Pablo Novillo en los esteros de Liberá. Así que bueno, ya nos contarán hermosos destinos ambos, ya nos contarán cómo la están pasando, no tengo dudas de que muy bien. Hace muchos meses atrás los chicos ya venían organizando estas vacaciones, pero pienso que se fueron en un momento que no podría ser el más indicado, ¿no? En un punto, porque estamos ante tantos cambios, tan complejo, con tantos rumores, tanta toxicidad, agresiones, promesas de ajustes y despidos. A mí me encanta estar acá con ustedes y en Confirmado, pero un poco también envidio que estén de vacaciones en estos momentos. Y bueno, y nosotros todos a punto de que se concrete este cambio de mando y la asunción presidencial, como ya se anunció, el próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar en Confirmado con un presidente ya electo, ¿no? Porque el cambio de mando, la asunción, se hace este domingo a las 11 de la mañana, cuando el presidente Fernández le entregue la banda presidencial a Javier Milei. Y bueno, dará comienzo lo que será la presidencia del primer presidente liberal libertario, tal como se define el propio Milei. Van a ser días complicados porque, bueno, ya reveló Francisco Paul Troni, que es el senador por Formosa, un hombre nacido en Buenos Aires, de familia de productores agropecuarios, quien va a ser el presidente provisional del Senado, o sea, es la persona segundo en la línea de sucesión presidencial. Bueno, una persona, un joven que nunca estuvo en la gestión pública, será su primera experiencia, pero bueno, les decía que Paul Troni confirmó que al otro día, el lunes, van a llegar
llevar al Congreso una serie de reformas vinculadas a temas económicos, financieros, políticos y laborales. Dijo que incluso van a trabajar en sesiones extraordinarias durante todo el verano. Bueno, teniendo en cuenta que digamos, no tienen mayoría en ninguna de las cámaras, van a tener que trabajar bastante porque, con los consensos, ¿no? Este fue un año, además, de muy pocas sesiones. Y volviendo a la ciudad, ¿no? Porque también es nuestro ámbito la ciudad. Esta semana también asume Jorge Macri como jefe de gobierno. Mañana se hace la jura de la fórmula en legislatura, temprano, donde van a jurar Jorge Macri y Clara Mucio como vicejefa de gobierno, y al mediodía se hace la transferencia de atributos, algo más formal, ahí en la usina del arte, en La Boca, donde Horacio Rodríguez Larreta le va a transferir los atributos a Jorge Macri. Y sobre la ciudad, hay varios temas que voy a ir mencionando a lo largo del programa, que tiene que ver con temas que fuimos tocando en estas semanas. Les voy a dar novedades sobre las patentes defectuosas, algo de lo que estuvimos hablando, presupuesto 2024, gabinete, porque ya Jorge Macri definió su gabinete, código urbano, un tema que también el que seguimos permanentemente, y una muy buena noticia, que es la reapertura de un café de los clásicos porteños. Pero creo que lo más importante viene después de este primer corte, pequeño corte que vamos a hacer, en donde vamos a tener una charla que tiene que ver con la historia de la ciudad, el patrimonio, los orígenes de Buenos Aires. Volvemos en unos minutos.
Agendate nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92 y mándanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bueno, aquí estamos otra vez, y déjenme decirles que me estoy aprovechando, porque en verdad, si estuvieran Pablo y Nora, este programa estaría concentrado mayormente en temas políticos, ¿no? En temas de legislatura y demás. Pero me voy a tomar el gusto de tener una charla con una persona a la que admiro mucho, pero además que ya la conozco hace tanto tiempo, de tantas notas y tantas colaboraciones que ha tenido conmigo, que le mando un abrazo a la distancia a Daniel Javenson. Bueno, él es historiador, arquitecto. Daniel, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
¿Vos bien?
¿Cómo estás? Solita.
Sí. Hoy sola. Y vos sabés, Daniel, que estuve haciendo un raconto de los temas de los que hablamos en los últimos tiempos, y me anoté 6 en los que digo cuántas cosas hablé con vos y lo interesante que es charlar con vos. Mirá, monasterio de mujeres, el monasterio más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, el monasterio de mujeres de Santa Catalina de 1745, los cementerios olvidados debajo de las plazas de Buenos Aires, la ribera de la ciudad, que es un tema que siempre que vuelvo sobre la ribera pongo en mis notas. Como dice Daniel Javenson, la que conocemos hoy está totalmente modificada, no es la ribera que conocemos. Las lápidas transformadas en baldosas en el Museo Histórico Sarmiento, el hallazgo de las piezas en la casa de Virrey Liniers, piezas de la vida cotidiana en la casa del Virrey Liniers. Y bueno, y también hablé con vos sobre los mitos del Palacio Barolo. Entonces, a veces me pregunto, ¿hay algo que decir? ¿Hay cosas sin descubrir en la ciudad de Buenos Aires? ¿Todavía hay lugares donde ir a excavar, teniendo en cuenta además que, bueno, ha sido uno de tus tareas más importantes, excavar la ciudad de Buenos Aires?
Mira, si eso es una pregunta, sí. Queda el 99% probablemente.
Claro.
Sabemos muy poco. Cuando uno ve otras ciudades del mundo, incluso América Latina, digamos, para no irnos demasiado lejos, lo que se sabe sobre su propia historia es mucho. Uh-huh. Y en general, los argentinos, primero tenemos la memoria corta, ¿no es cierto? Nos olvidamos muy rápido de las cosas. A veces, no sé, es muy difícil que un maestro de escuela les explique a los chicos primaria o secundaria sucesos de hace 20 años, 30 años, 40 años, digamos. Es decir, tenemos la nos olvidamos de muchas cosas y algunas graves. Uh-huh. Es horrible, digamos, porque la memoria es, digamos, con lo que construimos nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Que si no la podemos dejar de lado. Y segundo, sí, la arqueología tiene muchísimo que decir en la ciudad, porque es una ciudad donde la destrucción es muy acelerada, y en la medida que el crecimiento urbano, sin juzgarlo, digamos, bueno, malo, bien, mal, qué sé yo, sin evaluar, pero el crecimiento urbano descontrolado va arrasando con lo que hay abajo. Y abajo está la historia de Buenos Aires, ¿cierto? Uh-huh. Pensemos que el conurbano está creciendo entre 6 y 7 metros cuadrados por segundo.
Impresionante.
Digo, la escala es inconcebible. Sí, es cierto, es más chico por ahí que la de Río o que la de México, o la de Porto Alegre, ¿no? Que es la uh-huh. primera. Pero es escalofriante. Con lo cual, no hay ninguna posibilidad de llevar un control de sobre qué se está construyendo, qué se está destruyendo, qué se está demoliendo. Uh-huh. Es absolutamente imposible, y el que diga que lo está haciendo, digamos, tampoco le vamos a creer.
Bueno, un poco lo que pasa, como decíamos antes al comienzo, ¿no? con la ciudad de Buenos Aires, porque además alguna vez me explicaste, Daniel, es como que la ciudad fue creciendo, por ejemplo, en todo lo que es el casco urbano, generando capas, ¿no es cierto? Es como que una arriba de la otra.
Exacto, eso es lo que la arqueología llama la geología y otras ciencias, la estratigrafía, ¿no? Es decir, son estratos, son capas. Cuando se demuele una casa, normalmente, si, bueno, hoy en día ya está muy mecanizado todo, ¿no? Pero normalmente se demolía una casa y quedaban los cimientos, quedaban los pisos, el pozo de basura, el pozo de la letrina que se rellenaba con cualquier cosa, quedaba debajo del piso. Y construías un poquitito más alto, además, para facilitar los desagües. Uh-huh. Y bueno, y eso fue quedando y fue quedando y fue quedando, y es el trabajo de la arqueología el recuperar ese patrimonio, porque para nosotros hoy eso es un patrimonio, porque es significativo, porque además cada vez queda menos, ¿no? Y necesitamos recuperarlo para entendernos a nosotros, no solo por la cosa fetichista de tener cosas viejas guardadas. Uh-huh. Sino porque si no entendemos el pasado, no entendemos el presente. Así de fácil es esto, ¿no es cierto? De alguna manera vos lo estabas sutilmente diciendo en la introducción.
En estos momentos aciagos es como que un poco eso es más que interesante. Y Daniel, te quería hacer una consulta sobre el último tema que habíamos charlado, que tiene que ver con el monasterio de mujeres, bueno, en Ciudad de Buenos Aires, el Santa Catalina, ahí para que la gente lo ubique, en San Martín y Córdoba. Martín
y Reconquista.
Y Reconquista.
San Martín, perdón, no, y San Martín.
Exactamente, que es esa manzana donde había un gran estacionamiento. Y bueno, y hay como un proyecto de, porque eso se vendió, y hay un proyecto de construcción de un templo que aún no ha sido confirmado. Pero bueno, ahí, digamos, se han hallado datos importantes de lo que pasaba hace siglos atrás. ¿Qué nos podés contar?
Mirá, sí, efectivamente, debajo del convento se han encontrado cosas maravillosas, increíbles, porque las monjas durante 2 siglos tiraron la basura dentro de un pozo gigantesco, que en realidad eran las letrinas del baño, y se tiraba habitualmente tierra, ladrillo, digamos, material absorbente por los olores, y también iba todos los platos rotos y el descarte cotidiano. Es decir, que debajo del convento sí se trabajó, no creo que haya mucho más, pero fue fantástico. El terreno de al lado, que se demolió en los 78, si no me equivoco, probablemente fue un gran error histórico, pero lo cometieron las monjas cuando vendieron esos terrenos. Uh-huh. Y sobre la calle de Córdoba, que hay una torre, esos terrenos se vendieron, digamos.
Sí,
y los vendió. Uh-huh. Y, sí, y en el terreno más grande funcionó un estacionamiento. Uh-huh. En realidad hubo casas hasta la década del 50 que se demolieron. Y ahora estaba funcionando ese gran estacionamiento. Por debajo es difícil que encontremos algo, pero cuando se hizo el estacionamiento se niveló el terreno. Uh-huh. Esto se hizo en el año 2002, pero sí, seguramente hay cosas muy interesantes. Entre ellas estaba el cementerio de las monjas, 64 monjas fueron inhumadas ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué se va a hacer? Bueno, hay muchas posibilidades, ¿no es cierto? En primer lugar, se habló de hacer una plaza, lo cual hoy en día, que el gobierno de la ciudad invierta, el nuevo gobierno, digamos, uh-huh, que todavía no asumimos, faltan...
Hay recortes de presupuesto, después voy a mencionar algunas cosas, hay recortes de presupuesto, así que...
Gastar docenas de millones de dólares en comprar eso... que no se compró antes, digamos, si lo hubieran comprado hace 10 años la historia, o 20, la historia sería, hubiera sido muy, o en el 1978, la historia hubiera sido muy diferente. Hoy, digamos, es como, no sé, viste, pedir algo que sabemos que no va a funcionar. Que haya otro templo, cualquiera sea el culto, a mí me parece muy bien. Yo no veo cuál es el inconveniente que haya dos templos de dos cultos cristianos, además en este caso reconocidos y que tienen mucha gente, muchos creyentes en una misma manzana. No hay ninguna ley que lo prohíba, ¿no es cierto?
No.
Digamos, tampoco, pues si no, uno diría, ¿por qué no puede haber dos carnicerías o dos kioscos?
Ahora, Daniel, o sea, lo que se hizo de excavación ya está hecho. No es que, digamos, si hacen un templo pueden alterar alguna otra cosa. No, lo que ya está hecho, porque no. Además ustedes tienen, digo ustedes porque vos trabajaste ahí seguramente con un equipo, vos tenés hecha una documentación, ¿no? El trabajo ya está hecho.
Sí, pero no en ese terreno. Porque no podíamos excavar un terreno privado, digamos. Claro. Ese terreno era privado, sí, el convento de Santa Catalina, que, bueno, fantástico, digamos, tuvimos todas las facilidades del mundo. Uh-huh. Pero el terreno de Alán, terreno privado, hubo unos arqueólogos que hicieron unas pequeñas prospecciones, encontraron cosas, cimientos, algunas otras cosas, pero fue un trabajo muy, muy reducido. Y sí, hay que hacer arqueología en ese terreno si se va a construir cualquier cosa. Por supuesto que hay que hacerla, y no me cabe duda que se va a hacer, porque además la ley obliga a que se haga. Es decir, no va a haber permiso de obra. Sino.
Claro, claro, claro. Sí, bueno, y además se supone que, digamos, cuando uno da difusión a estas cosas, pasó con la cisterna de Rosas, ¿recordás? Que se halló una gran cisterna en Moreno al 500, donde los empresarios intentaron destruirla primero para construir el edificio. Bueno, finalmente fueron detenidos por las paró la justicia, después la gente se movilizó en los medios, en las redes sociales, y hoy el proyecto que tienen ahí de edificio combinado con la cisterna de Rosas, donde vivió Rosas, que se hallaron cosas espectaculares de la vida cotidiana, es increíble, y además van muchísimos turistas, o sea, es como que fue como un círculo virtuoso ahí, pese a que quisieron destruirla primero, ¿no?
sí, la perfecta la historia. Lo único que te digo es que personalmente la cartelería que dice que es de Rosa no es de rosa, ya tenemos más que probado que
es posterior. No se ajusta a la realidad, es posterior.
Ahora hizo Sarmiento cuando eso se transformó en casa de gobierno.
Pero
ese discurso de Rosas, Darwin, todo eso no tiene sustento histórico, por eso no hay bibliografía, por eso no se comprueba. Ahora, que se tiraron las cosas de Rosas, es lógico, cuando entra el gobierno, los gobiernos siguientes, tiraron toda la basura, por supuesto.
Claro, pero un poco...
Es muy argentino eso, ¿no? Es tirar todo lo del anterior.
Exactamente, consideramos que no sirve, se tira y chau.
Ahora te cuento algo que es muy divertido y muy lindo. En esa misma manzana, si vos das la vueltita, sobre Bolívar, pero... el fondo pegando con esos terrenos, hay otro sitio arqueológico extraordinario, que es el pasaje Belgrano.
Hermoso.
Todo en exhibición ahí abajo, lo hicimos hace varios años, y bueno, se puede visitar, es un hotel, pero es cuestión de pedir permiso nomás ahí en la entrada para poder ver el sitio arqueológico en el sótano. Están los objetos a la vista también. Y es la misma manzana, es increíble porque en este Buenos Aires tan grande, los dos mejores sitios lo tenemos en la misma manzana.
Espectacular, eso me lo voy a anotar, Daniel, así que después te voy a llamar. Tenemos que hacer una nota específicamente solo sobre eso.
Cuando
pero me decías sobre la cartelería, ¿no? De lo que es Moreno al 500. Y yo pensaba en otras historias como, y vos me hiciste reflexionar sobre un tema del Barolo, que muchas veces se construyen esos mitos. Sobre, en el caso del Barolo, es que está diseñado en relación a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que el arquitecto se inspiró en los versos de la Divina Comedia para construir el edificio. Obviamente no se ha comprobado nunca eso, pero bueno, es un mito que tiene que ver con el Barolo. Y otro mito del que charlamos también en una nota con vos, es el de la casa más finita de la ciudad de Buenos Aires. Y vos siempre me decís, mirá, si el mito sirvió para que se protejan algunas cosas y se le dé valor y se hable sobre la historia y se charle sobre estos temas, que haya conversación sobre el patrimonio, y bueno, algo ganamos.
Mira, yo sé que a veces es difícil hablar sobre los mitos en una sociedad que está tan mitificada. Cuando hablamos de historia, la enorme mayoría de los hechos que referimos sabemos que son mitos, pero como nos lo contó la señorita de primer grado, entonces ya nos olvidamos que son mitos. Nosotros, la ciudad de Buenos Aires existe porque fue un gran mercado esclavista. Y no está en la historia el tema, ¿no es cierto? Apareció en los últimos años. Nos hablaban del contrabando y no nos decían que era gente, eran seres humanos esclavizados los que se vendían acá. Es decir, desde el principio tenemos una historia llena de mitos, pero que, bueno, es esa enorme capacidad que tenemos los argentinos de tener una memoria corta, con lo cual nos pueden vender muchas cosas, o nos pueden reaparecer personajes que dijimos, pero ¿y este? Si hace 10 años, digo, este como cara de figurita repetida, o nos olvidamos de cosas que pasaron, y nos pasa todos los días, y yo creo que es así somos. Necesitamos mitos porque en el último de los casos, pensá que el que es creyente de una religión, bueno, ¿qué es? Es mitología, ¿no es cierto? Es una creencia, y ¿quién puede decir que eso esté mal? ¿No es cierto? Entonces, si no estamos diciendo, bueno, estos mitos son buenos, estos mitos son malos, es parte de la manera en que los porteños construimos nuestra memoria. El tema de los túneles famosos de Buenos Aires, ¿no? Que para tanta gente hay túneles que cruzan toda la ciudad por debajo y llegan hasta Machu Picchu, más o menos, ¿no es cierto? Y la cruda realidad es que la destrucción de nuestro patrimonio sobre la ciudad, nuestros sitios urbanos, nos llevan a depositar nuestro imaginario bajo el suelo. Es decir, como ya no están los lugares que necesitamos que estén para nuestra vida cotidiana, entonces ¿qué hacemos? Bueno, decimos que hay otros sitios importantísimos, pero que no los vemos porque están ahí abajo. Y si encontramos una cisterna, podemos decir que es de Rosas, y que a Rosas Darwin le dijo que guarde agua porque se va a secar. ¿Habrás leído los carteles? Dice, se va a secar el Río de la Plata. Y entonces Rosas, como era muy piola, juntó mucha agua para que cuando se seque el Río de la Plata, él iba a tener agua. Y uno dice, pero perdóname, esto es un delirio, ya no es un mito. Bueno, ¿qué te pasa? Lo mira, lo ve, ¡ay, qué lindo! Y ve objetos de la realidad que son por ahí de un siglo después o de un siglo antes. Todo se mezcla y ahí nos queda un relato que no es más que un relato. En una época te decían, te tragaste un sapo, digamos. Claro. Hoy hablamos de lo llamamos de otra forma, ¿no es cierto?
Totalmente.
Y nos pasa en la política, y nos pasa en la sociedad, y nos pasan tantas cosas.
Y es que tiene que ver con todo, finalmente, es porque, sí, como decías vos, es nuestra esencia. Daniel, entonces, ¿nos quedamos al pendiente de charlar sobre ese sitio arqueológico, sobre Bolívar, que no tengo ninguna duda que va a tener todas las precisiones históricas para contarle a quienes nos escuchen y a quienes nos lean y a quienes nos vean en las redes sociales? Te mando un abrazo y te agradezco mucho por acompañarme en esta mañana.
No, por supuesto, te agradezco a vos y... Bueno, llama cuando quieras.
Por supuesto, por supuesto. Gracias. Bueno, estuvimos en contacto con Daniel Chavelson. Él es arquitecto, es historiador, es arqueólogo urbano y, bueno, por supuesto, está al frente de un equipo de arqueólogos urbanos que pertenecen a la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes. @producciones ZIG en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Estás escuchando Confirmado.
Bueno, maravilloso, los fabulosos Cadillacs. Fui el sábado sí, a verlos en Ferro, lleno el estadio. Leí después que hubo 35.000 personas y un hit atrás del otro. Impresionante. Fueron 2 horas y 5 minutos y un hit atrás del otro, todo el mundo bailando. Era como un gran casamiento al aire libre, con miles y miles de personas bailando, cantando todos los temas. Fue fabuloso, estuvieron impecables. Pero bueno, eso es por el tema con el que volvimos del corte, pero quería mencionarles algunas de las cosas que dije al inicio. Por un lado, el presupuesto 2024, este año se va a tratar luego de que tanto Jorge Macri como Clara Mucio estén presentándose en la legislatura, en la legislatura porteña mañana, y quedarán abiertas así la sesión del día jueves, en la que se va a tratar el presupuesto para lo que es el año 2024, ¿no? Ya con Jorge Macri en el gobierno. Y bueno, hay algunos temas que llamaron un poco la atención, porque atravesando este momento de tanta crisis, llama un poco la atención que se planee una baja en el presupuesto en algunos temas muy sensibles y sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios sociales vinculados a vivienda, salud, temas también de educación, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Lamentablemente, teniendo en cuenta que hay tanta gente en situación de calle, hemos charlado también en estos últimos programas sobre lo que está pasando, por ejemplo, con los hoteles y las pensiones en Ciudad de Buenos Aires. Cada vez hay menos hoteles y pensiones, entonces, no alcanza a que las familias puedan utilizarlas para vivir. Son los lugares más precarios a donde van las personas en situación de calle cuando logran que el gobierno de la ciudad les tramite algunos de los subsidios. Es un tema realmente muy, muy complicado. De hecho, también los subsidios habitacionales van a tener una baja. Todo lo que es el Instituto de Vivienda de la Ciudad está destinado menos presupuesto. Lo que se ve como que va a recibir, más dinero es todo lo que tiene que ver con los servicios de seguridad. Un poco en coincidencia con lo que dice el gobierno nacional, que no se van a permitir más marchas y protestas en la calle, ni piquetes, con lo cual es obvio que la ciudad va a necesitar, más presupuesto para contener esa situación social. Obviamente nosotros desde Confirmado vamos a seguir de cerca este tema. Y después, un tema que también hablamos mucho y tiene que ver con la legislatura, que es el Código Urbano. Jorge Macri, en una de sus promesas de campaña, él dijo que va a revisar el código. ¿Por qué? Porque se está construyendo mucho, hay mucho volumen constructivo en barrios de casas bajas. Y además el código que se votó en 2018 permitió cambiar los usos. Es decir, que además en estos barrios de casas bajas tenemos bares, restaurantes, locales, depósitos. Por ejemplo, los depósitos de todo lo que tiene que ver con Rappi, por ejemplo, o con Mercado Libre, y ¿no? Que desde esos puntos llevan los paquetes y los envíos a toda la ciudad. Esto se ve mucho en los barrios, no es un tema tan conocido, pero se ve bastante. Entonces, lo que dijo Macri es: vamos a habilitar el debate y vamos a hacer cambios para que pare la construcción en esos barrios. El tema es que mientras no se trata en legislatura, mientras no se discute en comisiones, ¿qué es lo que sucede? Bueno, los desarrolladores urbanos continúan pidiendo permisos para construir. Entonces, es como que se dice informalmente, los desarrolladores pisan la norma. Es decir, aunque construyan el año que viene con una nueva ley, ellos ya tienen el permiso con la ley vieja. Es decir, que van a poder construir lo que les permita la ley. Así que, bueno, es un tema complejo, pero interesante, porque ha cambiado mucho la dinámica barrial en casi 20 barrios de la ciudad. Es muy importante. Volvemos en unos minutos y seguimos con algún punteo de temas.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, confirmado, con Pablo Novillo.
Bueno, y aprovechando, hice ahí como un breve comentario de las cosas que tienen que ver con la coyuntura y la política, pero ustedes saben que en este programa yo aprovecho y vamos a hablar de cosas que tienen que ver con la historia y el patrimonio de la ciudad que tanto me gusta. Así que bueno, ahora vamos a charlar con el doctor Omar López Mato. Él es médico oftalmólogo, pero bueno, en verdad, en realidad, digamos, yo no lo molesto por esto, sino porque, bueno, él es un historiador argentino que tiene pero decenas de libros publicados, y hay uno que me interesa especialmente, que es Ciudad de Ángeles, historias del cementerio de la Recoleta. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, ¿usted?
Bueno, sí, efectivamente, tengo varios libros publicados, pero mi pequeño gran amor sigue siendo el cementerio de la Recoleta.
Totalmente, pero no el único, digamos, sobre cementerios, porque también publicó uno sobre historia de los cementerios de la Chacarita, el cementerio alemán y británico, sí. ¿No es así?
Exactamente, sobre Chacarita. Bueno, claro, uno llevó al otro, porque uno hace investigaciones y es más, es decir, va abarcando el tema. También hice un libro que se llama Trayectos Póstumos, que es la muerte no es el final, sino el comienzo de una historia, así se llama el libro, en donde hablo de los otros cementerios del mundo, Père Lachaise en París, está Vieno en Génova, y Plan Peneo, donde está enterrado Borges. Hay todo un capítulo sobre los compañeros de eternidad de Borges enterrados en este cementerio de Suiza.
Claro.
Aparte de otros detalles un poquito más tétricos, digamos.
Y ahora no. Me dice mi productor que está trabajando también en un sobre un cementerio en Uruguay.
Sí, sobre el cementerio central de Montevideo, que es muy interesante. Es un cementerio, en Montevideo hay dos cementerios, este, el cementerio central, y después uno que está sobre la costa, y en realidad el cementerio central de Montevideo está muy conectado con la historia argentina. De hecho, por ejemplo, ahí está enterrado Echeverría, pero nunca lo encontraron. Es decir, se enterró en una época, en una epidemia, Esteban Echeverría, que murió muy joven, 37 años, algo así, y bueno, no saben dónde está, se perdió. Igual en el cementerio de Recoleta se han extraviado cadáveres, pero bueno, nada, hay muchos personajes en la historia uruguaya. Obviamente, Uruguay era una provincia argentina, y mucha gente quedó comprometida a los dos lados.
Totalmente.
La familia de Borges era uruguaya, la familia de Mitre era uruguaya.
Y bueno, y esa conexión además continúa, por supuesto. Pero Omar, lo que me pasó en estos días es que anduve muy de paso por la Recoleta, y es muy impresionante la cantidad de turistas haciendo cola para ingresar. El otro día particular, siempre hay gente, pero el otro día me llamó la atención porque la cola llegaba hasta la esquina del cementerio.
Bueno, yo empecé a trabajar en el libro del cementerio en la década del 90, ¿no? Mi familia está enterrada ahí, entonces es claro, yo iba, cuando va a un entierro no va con el mejor de los ánimos, ¿no? pero de a poco iba diciendo, ¿y quién hizo este monumento? ¿Y quién hizo, por ejemplo, la bóveda Ortiz Basualdo Dorrego? Uh-huh. La bóveda tiene una altura de 10 metros. Hay una escultura que la copiaron del cementerio de Stalvieno. Uh-huh. Hay obra de Lola Mora, hay obra de todos los escultores argentinos que uno se quiere imaginar, Fioravanti, etcétera, están dentro del cementerio. Uh-huh. Entonces, en realidad, se convierte en una especie de museo al aire libre. Y después hay otra cosa que en realidad es así. Es decir, cuando uno trae a un turista, o nosotros en eso que organizamos congresos médicos, y bueno, ¿qué lo vamos a mostrar de Buenos Aires? Claro. Y anda europeo, lo vamos a llevar al Museo de Bellas Artes. Y es poquito comparado con los museos europeos, ¿no?
Claro, claro.
La Boca sí va para un ratito, pero es medio, no sé. Bueno, no vamos a hacer un comentario, pero a veces se pone un poco chabacano. Uh-huh. San Telmo da para un rato. Es decir, y en eso el cementerio de Recoleta pasó a ser un hito. Mire, yo antes del año 90, antes del año 2000, uh-huh, ya el cementerio, en un momento estaban hablando de abandonarlo, de que ya nadie se enterraba en el cementerio, claro, ni aun familias que tenían bóveda. Era un problema, porque sí, pasaba esto, que las familias, digamos, patricias, que tenían más de 100 años de estar sepultando en el cementerio, resulta que las bóvedas esas estaban llenas, pero de personas que no eran necesariamente de la familia. Uh-huh. En esas familias grandes se enterraban al mayordomo, al chofer, claro, etcétera. Y cuando la familia iba a buscar un lugar para enterrar el miembro de la familia, no había lugar. Entonces tenía que empezar a ver quién era este, quién era el otro, quién era el de más allá. Eso me lo han contado muchas familias tradicionales, ¿no? Entonces, la historia es esa, no había perdido su vigencia como necrópolis, como enterratorio.
Claro, claro.
Y bueno, entonces ya estaban dejando eso, y en eso, en el 2000, con el auge del turismo en Buenos Aires, uh-huh, empezó a venir mucha más gente y lo llevaban a visitar el cementerio, y tuvo un éxito extraordinario. Es decir, ver las bóvedas, quién era este, quién era el otro, los monumentos. Y de hecho, en este momento, para ser guía del cementerio de Recoleta, uno tiene que hacer un curso, y bueno, lo dicta Eduardo Lázar, y lo dicto yo, uh-huh, o bueno, alguna de otras personas.
Claro, porque,
es decir, porque antes material.
Exacto. Y además, lo que yo veo en los grupos, porque, bueno, además, es justo el año pasado cumplió 200 años, con lo cual hubo muchas actividades y, bueno, se publicaron muchas notas. Fue interesante. Y lo que yo vi, digamos, haciendo la recorrida, es que la mayoría de los, si bien uno puede ingresar solo, la mayoría de la gente está en grupo y participando de las visitas guiadas, porque en verdad la información es muchísima, hay muchísimo para ver, y es en algún punto como una mini ciudad, porque hay muchos estilos también arquitectónicos representados en los panteones, ¿no es así?
Exactamente, es un museo al aire libre. Hay, uh-huh, hay distintas, hay, por ejemplo, hay bóvedas que respetan la arquitectura egipcia, porque se puso de moda después que descubrieron la tumba de Tutankamón en 1920. Se puso de moda la arquitectura egipcia dentro de los monumentos funerarios. Uh-huh. Y aparte, mal que mal, también la arquitectura egipcia está relacionada con la masonería, porque los masones franceses se ordenaron después de la conquista de Egipto y tomaron muchos elementos simbólicos del arte funerario egipcio. Uh-huh. Y entonces hay también una simbología masónica dentro de muchas de las estructuras, que eso ya hay que hacer una investigación. Tal señor Bunge hace varios años escribió un libro sobre la masonería y las esculturas y las bóvedas en el cementerio de la Recoleta. Claro. Uh-huh. Por ejemplo, son detalles que pasan ocultos, pero en eso uno ve una cadena, y en realidad la cadena tiene 33 eslabones, y cuando va a ver la persona que está ahí enterrada, y bueno, tenía grado 33 dentro de la masonería.
Claro, no,
y está hay bóvedas lleno, que son expresamente de grupos masónicos. Claro. Por ejemplo, Obediencia a la Ley era una logia masónica, y tiene una bóveda que se llama Obediencia a la Ley, en donde se entierran a las personas que estaban afiliadas a esa logia. Uh-huh. Están en un pasillo interno del cementerio.
Claro, y es como que es imposible llegar a esos lugares si uno no va con algún dato o con alguna guía. Lo que vi también es que hay, y esto también lo charlé con la directora, digamos, del Camposanto, algunas que están, bueno, deterioradas, en mal estado, porque las familias las han ido, digamos, abandonando el mantenimiento, incluso algunas de familias muy importantes.
Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque yo hice la investigación y mucha gente, bueno, o era pariente o estaba relacionada con ellos, otra vez mi esposa, bueno. Entonces, encontraban que hay 300 descendientes.
Claro.
Y ya en ese momento, y ya hoy el mismo, el criterio de enterratorio no es el mismo. El enterratorio en el cementerio de Recoleta es un poquito tosco, en el sentido que hay que bajar el ataúd con sogas. No es lo mismo que estos enterratorios más bucólicos en los cementerios privados, uh-huh, que rodean Buenos Aires, en donde, bueno, el ataúd amablemente va descendiendo de la vista de los de los parientes. Entonces no todo el mundo quiere ser enterrado ahí, y después hay una cosa: están, como decía antes, saturadas, pero no solamente por miembros de la familia, sino por personas que trabajaron con esas familias, y cuando llegó el momento pidieron o lo enterraron ahí, y después se olvidaron, y ya le digo.
Claro, no quedan registros. Bueno,
la familia Cholina, para usar un nombre, por una familia tradicional argentina, uh-huh, tienen varias bóvedas ahí, y cada tanto tienen que hacer limpieza, ¿no? Uh-huh. Porque hay gente que no saben quién está.
Uh-huh. Claro.
¿Quién era? Porque no es de la familia.
Claro.
A mí me tocó, hay sí, muchas anécdotas, perdón, yo
no, te diría, por favor.
Pero a mí me tocó, por ejemplo, el gobierno de Córdoba me pidió, por ejemplo, en las provincias empezó a tomarse la costumbre de que el primer gobernador de esa provincia tenía que ser enterrado en la provincia que había dirigido. Uh-huh. Entonces, yo qué sé, Ortiz lo llevaron a San Luis, y bueno, el problema llegó en Córdoba, nada más y nada menos en Córdoba, con el general Bustos, que fue el primer gobernador de Córdoba. Él tuvo que huir de Córdoba porque le ganó una batalla al general Paz, entonces se fue a Santa Fe, y encontraron la tumba de Santa Fe, la tumba de Bustos, en un convento en Santa Fe. La provincia me pide confirmar si es que realmente esos eran los restos del general Bustos a través de los restos del único hijo, que era el coronel Bustos, que había participado en la batalla de Caseros, que estaba enterrado en la Recoleta. Bueno, hice la investigación histórica, dio la casualidad que él estaba enterrado, que figuraba trasladado nuevamente, porque lo había enterrado en Flores, lo llevaron al cementerio de la Recoleta y lo enterraron en la bóveda de Hilario Lagos, porque Hilario Lagos y el coronel Bustos pelearon juntos en varias batallas. Uh-huh. Bueno, dio la casualidad que conozco a la familia Lagos. Bueno, fui, pedí permiso, bajamos a todo, y no estaba por ningún lado este coronel Bustos, porque en un momento la familia no sabía quién era el coronel Bustos. Encontraron la bóveda y lo pusieron en el sendrario, que en el los restos, las cenizas, que estaban justamente en el Bóveda. O sea que no pudimos determinar, sabiendo que estaba enterrado en Recoleta, pero no pudimos tener ningún resto del coronel Bustos para poder confirmar que los restos de su padre eran tales porque coincidía el ADN.
Claro, ¿no? O sea, entonces, es un rastreo.
Hay muchas historias, quizás.
Claro, y lo que me llamó la atención es que sigue siendo la bóveda de la familia Duarte, o sea, donde descansan los restos de Vita, la más visitada. Es muy impresionante porque en el cementerio hay como que la gente pasea como muy bucólica, muy tranquila, van charlando, y de repente se escucha un murmullo. Donde está el murmullo es que está toda la gente reunida frente a la bóveda de donde se encuentran los restos de Vita.
Y sabe lo que lo hizo popular, es porque yo he visto el cementerio de Recorro hace muchos años. Antes, el único lugar que estaba marcado para ir a visitar era el de Sarmiento. Uh-huh. El de Vita no estaba marcado. Resulta que lo que le dio fama internacional y los turistas empezaron a pedir ir a verlo es la foto de Madonna, cuando Madonna hizo la famosa película de Eva Perón, y ella va a visitar la bóveda, y hay una foto de ella tocando la puerta de bronce de los Duarte. Uh-huh. Y esa foto fue un disparador para la cantidad de gente que la visita.
Tremendo.
Entonces todo el mundo entra y dice, ay, ¿a dónde está la bóveda de Vita? ¿Dónde está la bóveda de Vita? Y bueno, yo que sabía dónde queda, bueno, le marcaba cómo llegar a ese lugar, porque no es un lugar tampoco, no es difícil, pero tampoco es un lugar fácil, porque no es un,
y además
un corredor principal, sino es secundario, ¿no?
Claro, y además no se destaca arquitectónicamente, no está aislada ni está solita, digamos, sino que está apretada entre otras.
Exactamente.
Así que, Omar.
Y lo curioso es que hay. Evita está enterrada bajo toneladas de cemento para evitar cualquier tipo de sustracción indebida, ¿no? Porque
obvio, por lo que ya
sabemos toda la historia de Eva Perón. Uh-huh. Entonces, para evitar, está rodeada de cemento. Habría que literalmente dinamitar la bóveda para poder acceder al cadáver de Vita.
Increíble, parte sin duda de nuestra historia también esto que está comentando Omar. Estamos llegando al final del programa, y le quiero pedir que cuando avance con todo lo que tiene que ver con la historia del cementerio de Uruguay, el cementerio central, volvamos a charlar, porque es interesante esto que mencionó sobre Argentina y Uruguay, ¿no es cierto? Y la historia que nos vincula.
Sí, porque hay partes que son ineludibles, uh-huh. hay conexiones que son ineludibles, y ahí están. Pero también, después empieza con toda la historia propia de Uruguay, hay muchas familias de tradicionales uruguayas. Pero bueno, sí, cómo no, cuando avancemos sobre eso.
Interesante. Omar, le agradezco mucho la charla, los datos, y bueno, si miro el listado de libros, creo que tenemos para varias charlas pendientes. Muchísimas gracias.
Cómo no, quedo a su servicio. Muchísimas gracias, muy amable.
Charlamos con, el doctor Omar López Mato. Él es médico oftalmólogo, pero investigador, sobre todo investigador de la historia y el arte, con decenas de libros escritos sobre estos temas. Seguimos en Confirmado.
Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás. Cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos crueles conmigo, cuando no estás, estoy esperando. estás. Me paso el día contando minutos cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro cuando no estás. La soledad me aconseja amar. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás, y escribo versos un poco crueles conmigo cuando no estás.
Bueno, unos últimos comentarios antes de finalizar el programa. Lo que les había comentado sobre las patentes defectuosas, lo que está sucediendo con las patentes es que por un problema de materiales, de insumos, se despintan, sobre todo las patentes más nuevas. Y como hay hasta 4 meses de demora para reponerlas, porque la gente obviamente está haciendo los reclamos para renovarlas por nuevas. Como hay tanta demora, hasta 4 meses, lo que decidió la Autoridad Nacional es que se va a poder circular con la patente provisoria de papel, porque uno cuando va a hacer el trámite tiene que entregar las patentes verdaderas, lógicamente, porque son como un documento, y durante los próximos meses se estiró, digamos, la vigencia para que se pueda circular con esas patentes de papel. Una cosita cortita sobre la legislatura, que es muy importante. Jorge Macri nombró como vicepresidente primero de la legislatura a Matías López, bueno, obviamente legislador actual, y él es la segunda es la persona que sucede al jefe de gobierno cuando este no está en funciones o en viajes o demás. Y lo bueno que les había comentado es que reabre Tibón Café y Tés, que es un bar antiguo que estuvo cerrado. La pandemia lo afectó muchísimo y reabrió en Montevideo y Viamonte. Los dueños son los mismos del Gato Negro, así que bueno, yo creo que un poco tienen asegurado la buena calidad de los bar, de los cafés y los tés que van a servir ahí en Tibón. Y bueno, ya nos despedimos de este programa, de este miércoles atípico, porque bueno, no estuvimos ni con Nora, ni con Pablo, ni con Nora Sánchez, ni con Pablo Novillo, que la semana que viene van a volver a acompañarnos. Ahora 20 grados y se espera que llueva toda la tarde y toda la noche, con tormentas fuertes además. Mañana temprano algunas lloviznas y después empieza a mejorar, porque ya viernes, sábado, domingo, este viernes es feriado, va a estar digamos con algo de sol, pero bastante nublado. Un gusto haber estado con ustedes aquí en Confirmado. Gracias al mago en los controles, gracias a Pato González y a José Luis Sorci en la producción. Nos vemos el miércoles que viene.
Esto fue Confirmado.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Hay una nueva obra social de la ciudad de Buenos Aires, una OSVA que crece a diario pensando en sus afiliados y afiliadas. Conoce todas las prestaciones ingresando a www.osva.org.ar. OSVA, cuidamos lo más importante, tu salud y la de tus seres queridos.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.